Los australianos están viviendo más años que nunca, pero con mayores tasas de enfermedades crónicas, según informó el Instituto Australiano para la Salud y el Bienestar en su último informe. De acuerdo con el reporte, la expectativa de vida para un niño australiano hoy es de 80 años de edad, mientras que para las niñas es de 84 años y medio. Las enfermedades coronarias son la principal causa de muerte por enfermedad, seguida de la demencia, aunque en conjunto los diferentes tipos de cáncer siguen marcando las cifras más altas como causa de muerte. La buena noticia es que se fuma y se bebe menos, y la mala noticia es que el sobrepeso y la obesidad, tanto en adultos como en niños, continúa siendo una amenaza para la salud de los australianos. Carmenza Jiménez entrevistó a la médica de familia jubilada, doctora Susana Cubas, quien analiza los principales aspectos de este informe titulado Australia's Health Report Card.
Esto es un informe hecho por un experto australiano que se ha dedicado a ver toda esta información y lo ha puesto en un informe que yo considero que está muy concreto, muy bien hecho, y se llama Australia's Health 2016 Report, o sea, salud en Australia en el año 2016. Uh-huh. Y hay hechos muy concretos que interesa recalcar, que son muy importantes. Por ejemplo, la expectativa de vida de la persona en Australia es buena, está entre los más altos de los países desarrollados, y por ejemplo, un niño en este momento puede esperar a vivir 80.3 años uh-huh. En su vida, y una niña 84.4, o sea que es una buena perspectiva de, uh-huh. de sobrevida.
¿Y por qué las mujeres más?
En general, los hombres tienen otras enfermedades diferentes que las mujeres, sobre todo en el área de las enfermedades cardiovasculares. Ellos sufren más de colesterol alto o trastornos cardíacos que hacen que tengan una mortalidad más alta. A su vez, también a veces tienen más accidentes. En general, en el mundo entero, la mortalidad del hombre es más alta que el de la mujer.
Uh-huh. Bueno, doctora, en el reporte también dice que la mitad de los australianos reportan padecer por lo menos una enfermedad crónica. ¿Cuándo se denomina a una enfermedad como crónica?
En general, en el mundo desarrollado, a lo que se vive más años, entonces se tiene oportunidad de adquirir más enfermedades de larga data, más enfermedades crónicas. En general, no hay una definición matemática exacta de qué es crónico o no crónico, pero algo lo llamamos crónico cuando dura más de 6 meses. Uh-huh. Pero en general es más fácil entender qué es crónico si nos dirigimos a definir cuáles enfermedades son, como por ejemplo la osteoartritis, el asma, la bronquitis obstructiva crónica, la demencia. Todas esas son enfermedades que consideramos crónicas. Uh-huh. O sea, que no quiere decir que la persona vaya empeorando, pero sí que la tiene presente y que va a tener que medicarla o tratarla uh-huh. continuamente.
Doctora, el informe habla de que la principal causa de muerte por enfermedades en Australia son las enfermedades coronarias, las enfermedades del corazón, seguidas por la demencia, los accidentes vasculares y el cáncer en los pulmones.
Bueno, en general, por porcentaje, en realidad, número uno son los cánceres. El cáncer es el 19% de los casos de mortalidad en Australia. Uh-huh. El cáncer en este momento es más alto aún que la enfermedad cardiovascular, que enfermedades del corazón y accidentes vasculares encefálicos, que es el 15%. Y sí, después vienen enfermedades como el cáncer y la demencia. La demencia, el problema con la demencia es que en este momento está tomando más vuelo, digamos, está aumentando la cantidad de demencia que diagnosticamos por dos motivos. Un motivo es que vivimos más años, por lo tanto nuestro sistema neurológico se envejece y tiene más chances de tener demencia. Pero además también porque estamos siendo más cuidadosos con el diagnóstico, estamos diagnosticando más la demencia. Antes lo veíamos como algo normal, el viejito sí, se olvida, se pierde, ah, sí, qué gracioso. O sea, no lo veíamos como una enfermedad. Hoy en día la categorizamos muy específicamente como lo que corresponde, demencia, con la idea de poder hacer algo con respecto a eso.
Bueno, doctora, continuando con el informe, que es extenso, hay mucha tela para cortar aquí, pero puntos principales, por ejemplo, noticias positivas. En Australia las personas están fumando y bebiendo menos, por lo menos a unos más bajos niveles de riesgo.
El tema de la bajada de cantidad de gente que fuma es muy bueno. Realmente hay que felicitar a la población porque ha habido una disminución muy marcada. Y eso también debemos felicitar a las autoridades y todos los organismos educativos que han insistido tanto en este gran problema, este flagelo terrible de la humanidad, que es el tabaco. En este momento somos del mundo desarrollado los cuartos, el número cuatro, en la cantidad de fumar. Todavía nos queda subir tres pisos más, pero estamos en una muy buena posición. También, aunque parezca mentira, se bebe menos alcohol. Parece que no, porque vemos muchísima gente que toma de más, pero en términos generales, la cantidad de alcohol que bebe cada australiano por año ha disminuido. Eso nos alegra mucho. O sea, son dos cosas que han bajado, y también han bajado la cantidad de muertes en carretera. Y ahí también debemos felicitar a las autoridades que organizan este tema, porque debido a medidas muy estrictas de control del tránsito y del flujo en carreteras, es que se ha logrado una bajada de la mortalidad en carreteras. O sea, esos son los puntos positivos.
Sí. Bueno, lo negativo, que no es muy bueno, tiene que ver con el sobrepeso, ¿no?
Nos pesa mucho, y ahí es el sentido literal de la palabra peso. Porque tenemos una gran cantidad de obesidad y de sobrepeso. Hay diferencia entre sobrepeso y obesidad, pero digamos los dos son malos. Y en este tema va aumentando de forma alarmante la obesidad. Acá en este país y en muchos otros países del mundo. Aún en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como también se les llama, más gentilmente, también tenemos problemas de sobrepeso y de obesidad, muchas veces por las dietas malas, no porque haya riqueza y dinero para comprar la buena comida, sino por mala información, pobre educación en qué es lo adecuado para comer, y también muchas veces en no tener dinero suficiente para comprar la comida adecuada, como es frutas y verduras frescas, que son más caras que la comida que mucha de nuestra gente llama comida chatarra.
Sí, claro, prefieren ir a comerse una hamburguesa que hacer una ensalada de frutas, porque le puede salir más cara.
Exactamente. A veces es no tener la información adecuada de qué es lo bueno y qué es lo malo, pero que eso lo podríamos arreglar, digamos, a través de la escuela, a través de distintos medios de información, como se ha hecho con el tabaco y el alcohol. Pero hay veces también que es debido al pobre poder adquisitivo de mucha gente. Y si uno es realista y va al supermercado y mira los precios, va a ver que comprar un kilo de fruta fresca es muchas veces más caro que comprar un kilo de helado. Y mucha gente que no va al supermercado, porque de repente manda a sus empleados a hacer la compra, dirá que esto que estoy diciendo no es verdad. Pero el que va al supermercado y hace su propia compra va a darse cuenta lo difícil que a veces es poner en la mesa de la gente de pobre nivel económico una comida sana. Y ahí es donde nos tenemos que dedicar a los esfuerzos de toda la sociedad a educar de cómo podemos, con pobres recursos, igual con frutos de estación, organizar una dieta saludable.
Sí, porque bueno, el reporte dice que el 63% de los australianos tienen sobrepeso o están obesos, y lo que es peor, uno de cada cuatro niños hacen parte también de ese porcentaje. Habla de que muchos australianos no consumen la cantidad recomendada de vegetales al día, y solo la mitad consume lo recomendado en frutas, y solo el 3% de los niños come suficientes vegetales.
Exactamente, esas cifras son exactas, y como digo, hay que atacar eso en forma urgente por la educación y por medios sociales de abaratar los productos que son esenciales, frescos, para la canasta familiar. O sea que es un camino a dos puntas, digamos, educación y organización económica de tal manera de que podamos hacer que la gente pueda llevar a su mesa productos saludables y frescos.
Bueno, doctora, y ya para terminar, el reporte habla también de que casi la mitad de los adultos entre 18 y 64 años de edad y el 23% de niños no tienen suficiente actividad física.
Exactamente, ese es otro tema que va ligado al que hablamos de la comida y que incide en la obesidad y el sobrepeso y incide en la enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, osteoartritis. Hay un estándar bien claro que tendríamos que estar llegando. Niños deberían hacer una hora de ejercicio por día, por lo menos, estamos hablando de por lo menos. Adultos deberíamos hacer por lo menos 150 minutos de ejercicio por semana.
Que eso son como dos horas.
No, claro, dos horas y media. No implica esto una enrolarse en un gimnasio, porque eso es lo que mucha gente dice, ay, yo no tengo dinero o tiempo para ir al gimnasio. No, caminar, usar transporte público, hacer lo que se llama caminar oportunísticamente, como por ejemplo parar el coche lejos del supermercado o lejos de la escuela, cualquier cosa que nos obligue a caminar. O sea, buscar trampitas que nosotros mismos nos podemos hacer para caminar más. El simple hecho de caminar ya nos agrega mucho gasto de calorías por día. Y el objetivo también, hay una manera ahora que lo estamos haciendo, es otra manera de medirlo más fácil, es 10.000 pasos por día. 10.000 pasos por día sería algo muy interesante, que si lo pudiéramos hacer todos los días, estaríamos en el camino de la salud. Es muy barato conseguir unos pequeños aparatitos que se ponen en la cintura, en cualquier lado del cuerpo. Incluso muchos médicos lo tienen, muchos centros de salud los tienen para prestárselo a la gente o regalárselos para poder medir, pero son extremadamente económicos de comprar y miden todos los pasos que hacemos en el día. Es una cifra clave, 10.000 pasos por día, camino a la salud. Y también en la oficina, por ejemplo, la gente que trabaja sentada, se recomienda a pararse, moverse, no estar todo el tiempo sentado, digamos. O sea, todo lo que se llama buscar la oportunidad de moverse. Y con solamente este ejercicio podemos influir en la hipertensión, en la diabetes, en el sobrepeso, en la osteoartritis. Todas enfermedades crónicas en las cuales podemos tal vez en unos años encontrar elementos positivos también, como esto otro que estamos hablando del alcohol y del tabaco y los accidentes de tránsito.
Bueno, doctora Susana Cubas, médica de familia en retiro, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar este reporte reciente del estado de salud de los australianos.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.